nombre es un grupo casero. Está Javier, Javier Obregón. Soy de acá, de la ciudad de Posadas, sí, nacido y me he criado aquí. Una primera aclaración, no soy activista, sí soy un activista y un militante del Soho Libre. ¿Sí? El activismo es algo parecido, pero no hace ahora a la cuestión. Quiero hacer hincapié para ser claro con todos desde dónde le hablo. Le hablo desde la militancia, ¿sí? La palabra militancia del Soho Libre. Entonces, para hablar de libertad de internet me parece muy interesante, me parecía apropiado hablar sobre los conceptos de libertad que propone el movimiento de Soho Libre. Y desde ese lugar de donde vamos a hablar. Ahí tienen algunos datos de contacto, por si después a alguien le interesa, seguimos por correo, donde sea. Fíjense que dice sitio web, correo, XMPP, diáspora, EUNU social, TOX. No figura Facebook, no figura Twitter, no figura Instagram, me olvido de alguno. No figura porque no tengo. Tengo 40 años, trabajo en informática. Por suerte, hay gracias, bastante bien, tanto aquí como en otros países. Y sin esas redes sociales sigo trabajando, cuando muchas veces dicen que si uno no está dentro de esas redes sociales, no existe. Les puedo decir así claro y simple, mirando a redes, que es mentira. ¿Sí? ¿De qué va el pueblo a ser el objetivo final? Después de repito, este rato, y que podemos responder eso. ¿Cómo hacer una internet libre, abierta y segura entre todos y todas? ¿Sí? Internet es algo que lo construyen, hoy por hoy al menos, solamente los ingenieros, los eruditos, los académicos, los hackers. ¿Sí? Internet es algo que lo construimos todos y todas, todos los días. Internet, hace mucho tiempo, seguramente han escuchado hablar del concepto de la 2.0, la web 2.0, ¿sí? Si no, para que tengan una idea, es la idea del Internet donde nosotros ya empezamos a aportar cosas, hace mucho tiempo, ¿sí? He escuchado atentamente a todos los que estuvieron antes, coincido muchísimo con todos. Pero por ahí yo como una especie de técnico, pues no soy técnico, bueno, tampoco soy técnico, es una cosa muy rara, una cosa que está en la mitad, un técnico y un usuario final. Pero, digamos, si me pongo lo verdad de técnico, les diría que no somos usuarios, no somos usuarios, ¿sí? O por hecho estamos consumiendo internet, pero a la vez estamos generando contenido. Entonces somos lo que se conoce como prosumidores, somos productores y consumidores en esta nueva internet. Si en esta internet la nueva relativamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a cumplir entre todos para que sea libre, abierta y segura? Y fíjense que pongo la palabra libre en mayúscula, ¿sí? Y con color para resaltarlo, de la palabra abierta y seguridad. ¿Sí? Los temas así que vamos a tratar van a ser esos tres. Primero, el software libre, para ver que no es libre, abierta y segura. Una pequeña fórmula, ¿sí? Que después vamos a explicarlo. Y ¿qué pasa cuando no tenemos esas libertades? ¿Sí? ¿Qué es el software libre? El software libre, más allá de esa palabrita software que directamente nos lleva a una connotación informática, ¿sí? Es un movimiento social de base técnica. ¿Sí? El software libre no es un asunto técnico, es un asunto ético del uso de la tecnología. Porque el software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Esa definición, ¿sí? De memoria, ¿verdad? Esa definición no la inventé yo, no la hizo el movimiento de software libre misionero o de algún otro lado, ¿sí? La dio ni más ni menos que quien empezó el movimiento software libre, el señor Richard Stallman, ¿sí? El doctor Richard Stallman, ya hace más de 30 años, ¿sí? Entonces, cuando se habla de software libre, muchas veces se quiere embarrar la cancha y dejar solamente para los técnicos, que son los que saben de estas cuestiones, y se habla de sistemas operativos, de redes, bla, 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 bla. No. Cuando vamos a hablar de software libre, los docentes, los periodistas, a mi casa, a mi vieja, todo el mundo puede opinar de software libre. Desde su visión. ¿Sí? El software libre es algo que nos atañe a todos. Desde ahí también vamos a tratar de construir la respuesta a esa pregunta inicial. Entonces, por favor, que quede claro esto para las posteriores presentaciones, ¿no? El software libre no es un asunto técnico, es un asunto ético del uso de las tecnologías. Pero hablamos de libertades esenciales o de libertades del movimiento Soto Libre, pero ¿qué libertades puntualmente? ¿Sí? No se preocupen, no son tantas, son solamente cuatro. ¿Sí? Y hay que establecer bien estas cuestiones. Porque definir la libertad es algo, filósofos a lo largo de la historia tratan de definir la libertad, y es muy difícil hacerlo. ¿Sí? Por ahí podemos creer que es hacer lo que queramos, y no sé hasta dónde será la libertad de eso. ¿Sí? Entonces, acá lo que se trata de hacer es hablar de libertad, definiéndola en cuatro, por así decirlo, reglas básicas. ¿Sí? La libertad cero es la libertad de ejecutar. La libertad de ejecutar el programa en cualquier lugar y en cualquier propósito. Se preguntarán, ¿saben por qué es cero? Porque piensen que esto lo pensó el informático, y en informática el cero sí sirve. ¿Sí? Entonces, por eso que es el cero. La libertad de ejecutarlo. Ejecutar el programa en cualquier lugar y con cualquier propósito. No importa si soy un medio de comunicación, por ejemplo, si hay comunicadores, no importa si soy un medio de comunicación pequeño, ¿sí?, o soy una enorme multinacional. Tengo la libertad de ejecutar el mismo programa, ¿sí?, en las mismas condiciones. La libertad de cambiarlo. Necesito la libertad de estudiar y cambiar el programa a mis necesidades, para que el programa se adecue a mis necesidades y no yo al programa. Es lo que tenemos que hacer la mayoría de las veces. ¿Sí? La libertad de redistribuir el programa. Y acá, con esta libertad, la de redistribuir, y la siguiente, que es la de redistribuir con los cambios que le puede hacer, con las mejoras que le podamos hacer, es donde aparece, y ahí es el rol de los comunicadores, no sé si hay comunicadores acá, pero es importante el rol que tienen ellos. Bueno, sí, explico obviamente a los compañeros, pero no sé si hay otros comunicadores aquí. ¿Cómo muchas veces nos meten, sí, nos meten en agenda, escuchan muchas, pero nos meten en palabras que no tienen nada que ver? Y la teoría. Se trata de acusar el hecho de compartir con la piratería. La piratería es un acto delictivo, no tiene nada que ver con compartir. Cuando nos dicen sobre piratería, eso está mal, obviamente que está mal. Atacar bancos es malísimo. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver con la informática. Por favor, seamos claros cuando hablamos de esos temas. ¿Sí? No nos dejemos llevar porque es algo que parece lindo y que suena bien y que todo el mundo lo repite. Eso está mal, no tiene nada que ver. Una cosa es compartir material, contenido, palabra que tampoco me gusta mucho, pero bueno, contenido en internet que tiene restricciones. Y otra cosa es que nosotros, como les decía hoy, en la web 2.0 estamos constantemente generando contenido. Entonces, el contenido que nosotros generamos, sea fotos, videos, textos, lo que sea, que vaya de una forma libre a internet, para que eso pueda ser compartido. Porque si no, caemos en la misma rueda de generar contenido privativo. ¿Sí? Creo que lo vamos a contar más adelante, pero un ejemplo está por la duda, por la cuestión de tiempo. A ver, ¿cuántos de ustedes levantan videos a YouTube, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, cuando levanten contenido a YouTube o a cualquier otra plataforma, elijan una licencia libre, no una licencia predeterminada. Bueno, hoy por hoy es un poco más libre, pero hasta ahí. ¿Sí? Lean. Nosotros en informática decimos que el mayor problema muchas veces está en la capa 8, ¿sí? Es en la capa del usuario. Pero la capa del usuario es porque no leemos, ¿sí? Y ahí me incluyo como usuario de vuelta, ¿sí? Es difícil leer. Pero lean, porque ahí es donde está la trampa, en la letra chica. Las mismas trampas que se aplican en la vida real, se aplican en internet. ¿Sí? No se inventó nada nuevo en internet, no crean eso. ¿Sí? Las técnicas, ¿sí?, son interesantes y son nuevas. ¿Sí? Pero a quien les gusta, para los que no les gusta es una cosa aburrida, es técnica. Entonces, cuando generen contenido libre, contenido que se pueda compartir. ¿Sí? Y si no, ahí sí donde se está violando la ley. Pero no tiene nada que ver con la piratería. No use más ese término. Está mal. ¿Sí? Hay que compartir cosas que se pueden compartir. Entonces, con el modelo de software privativo, ¿sí?, es eso. El programa controla a los usuarios. ¿Sí? Nos tiene atados. Acá o donde ustedes quieran. ¿Sí? Porque el programa hace lo que se supone que tiene que hacer y quién sabe cuántas otras cosas más que no sabemos y no podemos saber. A menos que ya técnicamente se hagan otras cosas, como el GPS y otras cosas que no vienen en el caso ahora.
¿sí? Vamos a hablar un poquito después.
Con el software libre, entonces el programa controla a los usuarios. Con el software libre, los usuarios controlan el programa. Una cosa que me puede decir, ok, yo no soy informático, o sea, yo no sé programar, entonces, ¿cómo puedo controlar el programa? Si ustedes tienen un kiosco y me contratan a mí como programador, ¿sí? Como su programador, pónganle, como programador para que le haga un programita que le administre el kiosco, ¿sí? Si mi modelo de trabajo es privativo, yo a ustedes le doy el programita, ¿sí? El famoso programita, acá me hace un programita, ¿cuántas veces han escuchado eso? ¿Sí? Un programita. Ese programita solamente Javi lo puede multiplicar en todo el planeta. ¿Sí? Porque lo que yo le ofrezco es el código de cómo, de lo que se computa la máquina, no la receta que se puede leer en el código fuente. ¿Sí? Si el modelo es software libre, ¿sí? Yo a ustedes le doy el ejecutable, el binario, si lo que se ejecuta, y la receta. ¿Sí? Entonces, aunque ustedes no sean programadores, cuando necesiten un cambio y Javi se fue a otro lado, ¿sí? No voy a decir se murió, sino que se fue, ¿sí? Le pueden pedir a cualquier otro programador que lea, que modifique, y ustedes están ejerciendo sus libertades, sus derechos. ¿Sí? Entonces, el software libre les atañe y lo pueden manejar ustedes o nosotros como usuarios finales sin problema. Hay que conocerlo para poder defenderlo, para poder reclamarlo. Pero estas cosas lamentablemente son pocas las ocupaciones que se habla de esta forma. ¿Sí? Casi siempre el software libre está asociado a un grupo de nerds o hackers que tratan de entrar en estas cosas. Y eso está muy bueno y también está lindo hacerlo. Pero el software libre es mucho más que eso. ¿Sí? Mucho más que eso. Algunos conceptos. Privado. Privado, privativo, propietario y gratuito. Software privado puede ser software libre. ¿Por qué? Porque el software libre, o sea, yo puedo desarrollar algo, ¿sí? De forma privada para mí, pero bajo el modelo de software libre. En el momento que eso sale de mi órbita, ¿sí? Se entrega por internet o se entrega de otra forma, ¿sí? Se tiene que entregar, si es software libre, bajo el parámetro de software libre, bajo una licencia que me habilita a hacerlo. ¿Sí? El desarrollo privado es válido. Un ejemplo, aquí en la provincia de Misiones, en nuestra ciudad, nosotros, los señores que están allá, son de FM Libertador, una radio comunitaria, una radio cooperativa. Desde acá se hizo un programa, por así decirlo, un sistema, una distribución que se llama GNU, que está pensada para el trabajo en radio. Inicialmente, eso lo integramos para que funcione adentro del Libertador, porque no había una visión de que eso se integrara afuera. ¿Sí? Estoy hablando del año 2006. Ahora, por suerte, a Dios gracias, después de mucho trabajo, hace unos meses, hace unos días, volví de un viaje a México, donde se está haciendo capacitación con esa distribución que lo pensamos en el primer Libertador, en México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Bolivia. ¿Sí? Entonces, eso salió de nuestra órbita, tiene que pasar a ser software libre. El software privativo sí es la contra del software libre. ¿Por qué? Porque está privando, está sacando, está coartando la libertad de alguna de las cuatro que vimos anteriormente. De ejecutar, de estudiar, de modificar, de redistribuir o redistribuir las mejoras. ¿Sí? Si nos corta alguna de esas, una que sea, es privativo. ¿Ok? Propietario. Una mentira que se dijo, y muchas veces la sigo escuchando, lamentablemente, pero cuando a mí me tocaba estar en la, en los ámbitos académicos, estaban a comentar. Una cosa que se escuchaba muchísimo decir, ¿de qué vas a vivir si vos vas a regalar el software? ¿De qué cuál va a ser tu trabajo? A ver, nadie vive del aire, por eso también es el otro punto. ¿Sí? El software libre respeta la propiedad y la autoría, pero también seamos conscientes que la ley 11.723 de Argentina, si ustedes agarran cualquier libro, ¿sí? Dice depósito de ley 11.723, pero es una función total o parcial, bla, 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 bla. ¿Sí? Eso está bien en cierta forma, pero si yo lo quiero compartir, se puede, ¿sí? Se puede hacer. Lo que tengo que hacer es hacer el depósito legal de ley que corresponde y liberar ese contenido de una licencia libre, una licencia de bienes comunes, o creative commons, por ejemplo. ¿Sí? Pero el software libre, que quede claro, va de las manos y respeta, mejor dicho, la autoría y a la propiedad. ¿Sí? No van en contra, no se dejen engañar con esa cuestión. Lo que el software libre no es,
es gratuito.
Necesariamente. Otra gran mentira. ¿De qué vas a vivir si trabajas, con un software libre? Y de lo que vive cualquiera en informática, básicamente es nuestro tiempo, ¿sí? Nuestra mano de obra, nuestro conocimiento, las horas que le metimos en cada, como cualquier otro profesional, digamos, que se dedica a esas cuestiones. ¿Sí? El software libre no necesariamente es gratuito. Sáquense la cabeza eso. ¿Sí? Es cierto que hay muchísimo software libre gratuito, pero no es una condición guiada a la cuestión. Repito, para que sea software libre tiene que poder ejecutarse, poder estudiarse, poder distribuirse y restituir los cambios. En ningún momento se habla de dinero, ¿sí? O de costo. Acá es una palabra, y por eso resalté la palabra libre, ¿sí? En muchas presentaciones, ustedes anteriores inclusive, vimos y escuchamos cómo se utiliza la palabra abierta. Yo como militante, insisto en una palabra, del software libre, cuando escucho abierto en el mismo contexto, me corro un frío por la espalda. Pero porque más o menos entiendo la cuestión, quiero transmitir eso a ustedes. Una cosa es que sea libre y otra cosa es que sea abierto. ¿Sí? Muchas veces, inclusive en textos legales, ¿sí?, se mezclan los conceptos. Y eso es peligrosísimo. Porque lo que nace libre, muere libre. Pero lo que nace abierto no necesariamente muere abierto. ¿Sí? El software libre tiene cuatro libertades. El código abierto, ¿sí?, o el open source, ¿sí?, tiene un decálogo, tiene 10. ¿Sí? Si bien esas 10 libertades están reflejadas en las libertades del software libre, hay algunas más que legalmente, ¿sí?, los hackers legales toman esas licencias, le dan vuelta y las vuelven privativas, las pueden cerrar de una u otra forma. ¿Sí? Entonces, si uno quiere de muy buena gana a colaborar con su comunidad, hacer cuestiones éticas y ganarse la vida, tiene que elegir modelos libres. No digo que estén mal los modelos abiertos, digo que sean cuidadosos de cuando se mezclan los conceptos. ¿Sí? Entonces, los impulsores del código abierto nos gusta mayor calidad. ¿Sí? Lo que piden es mayor calidad. Ellos quieren compartir el código para mejorar, para que el programa sea más fácil, tenga más colores, haga más lindo y se pueda hacer seguridad apretando un botón. Así, ¡tac! Tengo todo seguro y en todo mi programa. ¿Sí? Eso no es así, eso es mentira. ¿Sí? Así es simple. Y los activistas del software libre, lo que exigimos es libertad. Las libertades que hablé recién, las cuatro libertades, eso es lo que exigimos. Si nosotros tenemos esas libertades, vamos a tener calidad en el software. ¿Por qué? Porque vamos a poder buscar problemas, buscar fallos, vamos a poder repartirlo, vamos a poder cobrar por eso, podemos regalarlo, podemos hacer la calidad. Pero si tenemos las libertades, si solamente es abierto, no necesariamente es. Ok, ya sabemos la libertad en el software, pero la libertad en internet. ¿Qué es lo que nos atañe hoy? Ahí es donde empieza a jugar un poco la fórmula de la segunda parte, ¿sí? Pero acá empezamos. Las libertades en internet, hay definiciones, hay cosas muy interesantes, ¿sí? Pero desde los distintos momentos en que participo, esto es una forma de verlo. ¿Sí? Si realmente queremos libertad en internet, tenemos que trabajar, conocer y exigir las cuatro libertades que nos da el software libre. Y a eso agregarle neutralidad de la red. ¿Sí? Y más o menos podemos ir bosquejando qué sería una internet libre, abierta y segura. ¿Sí? ¿Qué es la neutralidad en la red? Hay varias definiciones, ahí yo les comparto una. ¿Sí? La red neutral es aquella que permite comunicación de punto a punto sin alterarse contenido. ¿Sí? Es una definición mucho más larga, mucho más tesis, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y les pongo la referencia, obviamente, de la fuente, ¿no?, como corresponde, ahí una de las tantas en Wikipedia, pero si ustedes se van a ese enlace y lo leen, van a encontrar mucha referencia al código abierto. El código abierto, el código abierto, el código abierto. Cuando lo que están queriendo decir es software libre. Pero a veces está mal hablar de software libre, porque el software libre, como vamos a ver después, nos gusta ser directo. y a veces ser directos molesta. ¿Sí? No, lamentablemente no todos, hay algunos que sí son políticamente correctos, pero la gran mayoría no lo somos y hay que asumirlo para tratar de mejorar, pero por el momento estoy bien así, digamos. Entonces, eso es neutralidad de la red, ¿sí? Cuando la red neutral es aquella que permite comunicación de punto a punto sin alterar su contenido. Lo hablaba el compañero en la anterior ponencia sobre esto de andar coartando la libertad de expresión y ese tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Qué no es la neutralidad de la red? La neutralidad de la red no es neutralidad tecnológica. La tecnología no es neutral. No se pongan tampoco de esa cuestión. ¿Sí? Pensar que la tecnología es neutral es pensar que un ejército de un país soberano puede ser neutral. La tecnología está pensada para algo, con un propósito, está dirigida para un algo. El tema es si nosotros nos apoderamos de esa tecnología o no. La tecnología no es neutral. La tecnología no es neutral. La neutralidad comercial, ¿sí? Cuando los pliegos de contrataciones del Estado, el que sea, ¿sí? Municipal, provincial, nacional, del Estado, se ven en los pliegos de compra de equipamiento, computadora de tal placa madre, de esto, del otro, con tal sistema operativo, con tal versión, eso está mal, es ilegal. Se hace, padre, sí se hace, pero está mal y es ilegal. Hay que corregirse. ¿Sí? Hay que corregirse. No se puede meter esas cuestiones dentro de los pliegos. ¿Sí? Entonces, fíjense que la neutralidad de la red muchas veces se quiere disfrazar con neutralidad tecnológica, neutralidad, muchas neutralidades. No, la neutralidad de la red es eso, que no haya filtro en el medio, ¿sí? De la comunicación, de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Pero ojo con la neutralidad tecnológica, ojo. Entonces, para una internet segura necesitamos las cuatro libertades del sector libre más la neutralidad de la red. Aparecen esos conceptos, seguridad del internet, privacidad y anonimato del internet, ¿sí? Que lo estuvimos escuchando también en la transcurso de la tarde. Definir la seguridad podemos hablar horas, ¿sí? De distintos tipos, de distintos lugares y toda la cuestión. Pero con viejos grupos de hackers más viejos que yo, hay una frase muy linda, la seguridad no existe, la seguridad es un estado mental. Uno está tan seguro como cree estar. ¿Sí? Vamos a ser sinceros con eso. Porque para empezar a pensar la situación en la que estamos, tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Sí? No existe una pieza de software que sea súper segura o que nos dé la tranquilidad completa. No existe. ¿Sí? No existe porque está hecho por personas como cualquiera de nosotros, que un día se levanta mal y tiene problemas y esto y lo otro y puede cometer un error. ¿Sí? ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que aterrorizarnos? No, no. Tenemos que congelarnos ante esa situación. Tenemos que estar conscientes, porque yo sé que todos sabemos eso. Internamente sabemos que bajamos la aplicación para cerrar el teléfono y le damos más permiso de lo que necesita, porque creemos que eso nos va a asegurar. Pero nos ponemos a pensar realmente qué está haciendo esa aplicación o en la computadora. No, porque esas son cosas que algún programador, algún iluminado hizo todo bien. No es así. Como ex programador, no es así. Lo bueno de tener el código libre, ¿sí? Es de que lo podemos revisar cada tanto como para ver que eso siga funcionando. Entonces, la seguridad es una búsqueda constante, ¿sí? Es una búsqueda de todos los días. Hay que trabajarla todos los días en varios escenarios. Desde los técnicos hasta, como decía hoy, la compañera de Chicos.net, en el trabajo, por ejemplo, en las aulas, yo soy padre, ¿sí? Un adolescente, hablar con los chicos, interesante la pregunta que tuvo ahí el compañero, la pregunta parece muy interesante también, entonces ya tengo, podríamos trabajar en algo del tema. Privacidad, a ver. El tema de privacidad. Se habla mucho de la cuestión de privacidad en el internet.
¿sí? De hacer y anonimato últimamente. Pero realmente, ¿qué es esa cuestión de privacidad?
Hace poquito, hace unos días, escuchando un podcast de unos compañeros venezolanos, recomiendo Radio Libertad, estaba hablando sobre este tema, de casualidad, con los miembros. Y uno de ellos hace una... Yo no la había escuchado, por ahí alguno lo escuchó, pero la verdad que no la había escuchado. Una analogía de esta cuestión de la seguridad y privacidad. Imaginémonos un ratito un ventanal que dé el nombre del tipo que ustedes quieran, de enfrente de nuestra casa, que podamos ver, ¿sí? El ventanal para mí es grande, tiene un tipo de vidrio, que entra mucha luz, algo que ilumine la casa. Si a ese ventanal nosotros podemos verla a través, vemos la calle, la casa del vecino, o si estamos frente a un parque, el parque, el bulevar, lo que sea, o el paisaje, si tenemos un departamento alto, y de repente vemos pasar al vecino que conocemos, vemos pasar al vecino que no conocemos, vemos pasar autos, vemos pasar motos, vemos pasar gente que no conocemos, y más gente, y más gente, y más gente, como en cualquier caso, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar en seguridad. ¿Qué es lo que queríamos? Queríamos algunas rejas, ¿sí? A ese ventanal le pondríamos algunas rejas, ¿sí? Con esas rejas, las que ustedes quieran, decoraditas, sin decoración, pero con esas rejas lo que nos está permitiendo es ver lo que pasa, pero nos vamos a sentir un poco más seguros, porque ya si hay alguien que pasa que tenga malas intenciones, digamos, va a tener una reja que tratar de saltar, ¿cierto? Eso es seguridad. La privacidad, ¿qué es? Cuando a ese mismo ventanal, ¿sí? Porque vamos a hacer una cena familiar, una reunión familiar con amigos, se nos ocurre poner unas lindas cortinas, ¿sí? Para que entre el fresquito de afuera, haga seguridad, pero que no se vea lo que estamos trabajando o festejando adentro de la casa, ¿sí? Ahí es donde entra la privacidad. La privacidad es una cosa que está dentro de la seguridad, ¿sí? Pero solamente con privacidad no estamos seguros. Solamente con seguridad estamos privados, no tenemos privacidad. ¿Está? Son conceptos que hay que trabajarlos día a día y con distintas herramientas y con distintas charlas. Para mí, la mejor herramienta es hablar. Porque si nos podemos sentar a explicar miles de protocolos de seguridad, y cifrado, y busteo, y esto y lo otro, pero va a ser interesante para los que podamos entender y para los que no, no tiene sentido. Y entonces, el anonimato es la cuestión que muchas veces se dice, bueno, ok, somos anónimos porque no saben mi dirección IP. ¿Saben lo que es la dirección IP? ¿Escucharon una vez? ¿Sí? Uno, dos, ¿alguien más? ¿Por acá? Allá. La dirección IP es el número, es el DNI de cada uno en internet. ¿Sí? Todos tienen una dirección IP, ¿sí? Para poder conectarse a internet. La idea del anonimato, una de las grandes cosas que dice es, bueno, ofusco, oculto, de alguna forma, dirección IP a través de una red Tor, por ejemplo, que está muy de moda, lo que sea, y ya soy anónimo. Ni, porque hoy por hoy se trabaja lo que se llama identidad digital. La identidad digital, colegas, compañeros, no se genera solo por la dirección IP. La identidad digital se cruza con minería de datos, un trabajo muy puntual, donde por el tamaño de su pantalla, ¿cuántos de ustedes su sesión diaria de uso de internet abren sus computadoras y cuando abren su navegador abren determinadas, siempre en la misma cantidad de páginas en el mismo orden inclusive? Eso es una actividad muy común y muchas veces ya lo tenemos guardado y ¡pum! Hace lo mismo. Eso son determinados rastros que vamos dejando en internet que nos identifican. Y a veces no necesitan identificar puntualmente que sea Javier Obregón el que hace eso. ¿Sí? Entonces, no es solamente cuestión de ocultar nuestra dirección IP o nuestro numerito. Hay mucho otro trabajo que hay que conocer. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no tenemos esas libertades más la neutralidad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa esto. Pasa lo que pasó. No es algo que estamos diciendo que va a pasar si. Sí. Pasa PRIMS, ¿sí? ¿Conocen? ¿Escucharon hablar de PRIMS? El X-Case Core. Esos dos, pero puse solamente dos, ¿sí? ¿Escucharon hablar de Edward Snowden? ¿Sí? Bueno, pasa eso, ¿sí? Snowden, ¿sí? Un ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad en 2013 denuncia con pruebas, ¿sí? Que son eso que estamos mostrando ahí, ¿sí? ¿sí? Son las presentaciones. PowerPoint, ahora sí, son PowerPoint literalmente hablando, ¿sí? Porque uno puede pensar, bueno, grandes agencias de seguridad deben tener otras cosas. No, tienen PowerPoint, ¿sí? Son de seguridad, y bueno, pero bueno. Tenían las presentaciones, los técnicos, para los jerarcas, hacían presentaciones en PowerPoint, y ahí está bien explicado, ¿sí? ¿Qué es el PRINCE? ¿Sí? Y si ustedes se fijan, con todo respeto, compañeros de internauta, lo digo, pero si ustedes se fijan en la lista de actuales proveedores 2013, de empresas que entregan información para que después sean compiladas, Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, YouTube, Skype, Apple, después se juntó Benson y otras grandes empresas de telecomunicación. Entonces, cuando hablamos de seguridad en Internet, tenemos que evaluar las herramientas que vamos a usar para conectarnos. Yo entiendo que Skype es popular, pero si vamos a hablar de seguridad, con el mayor respeto, compañero, hay que pensarlo para el próximo. No sería la mejor opción. No sería la mejor opción. Esto no es algo que podría pasar. Esto es algo que pasó. Snowden, no por hoy, todavía está en Rusia, ¿sí? Viendo qué es lo que va a pasar de su futuro.